Abrimos el libro en el, la Santa Biblia en el libro de Tobías, pero antes hacemos la oración que siempre hacemos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Todo esto te lo pedimos por Cristo el Señor.
Amén.
Amén. Pues seguimos con nuestro amigo Tobías, que ya se va de viaje. Estamos en Tobías 6, y dice 6.2, dice la santa palabra de Dios. Partió el muchacho en compañía del ángel y el perro lo seguía. Yendo de camino, aconteció que una noche acamparon junto al río Tigris. Bajó el muchacho al río a lavarse los pies. Cuando salió del agua, un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Este gritó, pero el ángel le dijo, agarra el pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra. El ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado, guárdatelos y tíralos sin intestino, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez, tomó la hiel, el corazón, abrió el pez, asó también parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de Media. Que el Señor añada bendición a su santa palabra.
Amén.
Amén. Pues ya estamos con Tobit de viaje de Nínive a Ecbatana, donde va a buscar la herencia de su padre Tobías, su padre Tobit. El término del viaje de Tobías y Azarías, ¿se recuerdan? Era Ragués de Media. ¿Y su finalidad cuál era? Recobrar el depósito de plata que había dejado en casa de Gabael. Ahora bien, en este capítulo, los acontecimientos parecen tomar otro rumbo. Después del incidente, vamos a ver, del pez en el Tigris, la primera noche del viaje y a continuación del recorrido y hasta Media, va a surgir el proyecto de matrimonio con Sara. Algo que no estaba en los planes. Esto solamente era ir a recoger el dinero que tenía Tobit en casa de Raquel. Pero el ángel en este capítulo va a presentar otra idea, va a presentar el... Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Va a presentar el matrimonio de Tobit con Sara. Y vemos que ya están en camino. Y vemos la vulgata en latina, la traducida por San Jerónimo, acentúa más el aspecto de novela de esta historia, ¿no? Con el perro corriendo detrás de... Lo sigue un perro, que es un animal impuro en el Antiguo Testamento. Y vemos como el perro mueve la cola, es algo muy... Como le dije, esto es la palabra de Dios presentada un poco como en forma de novela, ¿no? Vemos que este incidente del pez que trata de morder el pie de Tobías caminando para Nínive, y tiene una función primordial en el relato, porque ahí es donde Rafael... ¿Qué quiere decir Rafael? Dios cura, Dios sana. Aquí es cuando Rafael tiene la ocasión de presentarle a Tobías una serie de lecciones de medicina. Así que hasta que hay medicina, ángel, en todo. Pues si acaso no la practiquen, porque a Tobías le dio resultado, pero no sabemos. Pero ese es el objetivo, el nombre del ángel, Dios sana. Vemos que Tobit está enfermo de ceguera. Pero la ceguera no solo es física, también, ¿qué cosa?
Espiritual,
tiene depresión, no ve más allá de su problema. Y eso hace que se haya encerrado en sí mismo. Y para eso es mandado también Rafael, por eso de ahí viene la palabra Dios sana. Y vemos cómo el Señor, pues, vemos que en Jonás, el pez enviado lleva a Jonás a Nínive. Y aquí, pues, como que va a dar un poco la respuesta a los grandes problemas que no solo tiene Tobías, sino que tiene Tobit. Vemos cómo le dice que guarde el hígado y la hiel Y vamos a ver qué es lo que hace en el versículo 7. Preguntó entonces el muchacho al ángel: hermano Sarías, ¿qué remedio hay en el corazón y el hígado y la hiel del pez? Le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo el mal y lo hace desaparecer para siempre. En cuanto a la hiel, untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas, queda curado. Cuando entraron en Media y estando ya cerca de Batana, dijo Rafael al joven: hermano Tobías. Le respondió: ¿qué deseas? Contestó él: pasaremos esta noche en casa de Raquel, es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. Aparte de ella no tiene más hijos ni hijas. Tú eres el más cercano de los parientes y tiene más derechos sobre ella que todos los demás, y es justo que heredes la hacienda de tu padre. La muchacha es prudente, valerosa y muy bella, y su padre la ama. Y añadió: es justo que la tomes para ti. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que él le pregunta: ¿para qué quiero el hígado y la hiel? Y el ángel pues le da, vuelvo a decir, acuérdense que esto no es una historia, vuelvo a repetir, esto es un libro que sapiensal. Esto lo que está dejando es un mensaje. Esto no es una historia de alguien que fue filmando lo que hicieron esta gente y lo fue escribiendo. Esto a la larga solo nos va a dejar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios interviene en todas las fases de nuestra vida. Ese es el mensaje que va a dejar el libro. Este se diferencia de Reyes, de Samuel, que son libros históricos. Los libros sapiensales son como parábolas que se especializan en transmitir una enseñanza. ¿Y para la enseñanza qué usa? Usa las cosas que la gente conoce, que tienen alrededor. Porque si no usa las cosas que tiene la gente alrededor, la gente no entiende absolutamente nada de lo que están diciendo. Ese es el estilo sapiensal, que usa lo que la gente conoce. Porque si el ángel le da una disertación teológica a Tobías de lo que es un exorcismo, Tobías se va a quedar en China. No va a entender. Eso es lo que yo le dije que hacía Cristo. Cuando Cristo decía, una mujer estaba barriendo y se encontró una perla. Va a dar un mensaje profundo. ¿Con qué cosa? Con cosas del diario, con cosas del diario. El sembrador que se mete y echa cizaña en una siembra para hacerle mal al contrario. Todo eso Jesús, que la gente lo veía a diario, y así son los libros sapiensales que están cerca del momento de Jesús. Por eso le dice este tipo de exorcismo, que es lo que en ese tiempo se conocía. Toda curación proviene del Señor. Y viene por medio del Señor. ¿Se acuerdan en las aguas de Mará? ¿En qué se van a acordar del agua de Mará si no se acuerdan ni de todavía? O sea, el agua de Mará, el agua que se puso amarga en el desierto y Israel no podía tomar. Y Moisés tiró una madera y se volvió dulce. El Señor utiliza cosas que nosotros vemos a diario para hacer su obra. Porque la gente necesita ver cosas materiales para entender las cosas espirituales. Y ese es el origen de los sacramentos. ¿Qué cosas son los sacramentos? Un signo visible que te habla de una acción de Dios invisible. El agua cae en la cabeza del muchacho, el agua bautiza. No, el agua no tiene poder para bautizar. ¿Quién es el que bautiza? El Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el agua? Un signo de que algo está pasando en ese momento. Porque si yo le digo a ustedes ahora, todos ustedes quedan perdonados, váyanse, ya todos están perdonados, se acabó. Estoy seguro que la mitad de ustedes no va a estar muy, muy convencido. La gente quiere algo para saber. Por eso el Señor instituye la confesión. Cuando el sacerdote te dice, yo con el poder que me da la iglesia, hasta el suervo, tú lo estás oyendo en este momento de tus pecados, tú dices, bueno, ya me resolvieron. ¿No? Si un novio se van para abajo una mata y dice, ya somos matrimonio para siempre, yo no creo que la novia quede muy convencido de que ahí haya habido, hay que vestirse de novia, hay que ir y firmar y hay que pasar. O sea, nosotros necesitamos cosas que palpables que vemos para entender la obra de Dios. para entender la obra de Dios. Y por eso la iglesia lo sabe, por eso que la iglesia, todo en la iglesia es símbolo. Porque nosotros somos personas que vivimos de los símbolos. Como le pasó a Naamán. Naamán tenía a Dios para curarlo de lepra, tenía que hacerlo bañarse 7 veces en el río Jordán. No. ¿Por qué el Señor lo hizo bañarse 7 veces? Para que él supiera el poder de Dios que ocurre en un momento. Porque si Naamán se cura caminando para Siria, hubiera dicho, mira qué buena suerte, el aire del desierto me quitó la lepra. Cristo tenía que mandar al ciego a la piscina de Siloé con 2 parches de fango en los ojos para que viera. En absoluto. O sea, el Señor sabe que nosotros somos gente física y necesitamos hechos físicos para hacer una obra que Dios de todas formas la va a hacer. Pero nosotros necesitamos saber en qué momento Dios, con toda confesión y con todo el poder de la iglesia y que Cristo le dejó a la iglesia, la gente se confiesa y sigue todavía muchas veces cargando el mismo pecado. Porque no se lo acaba de perdonar la misma persona. Y lo confiesa y lo vuelve a confesar. Y eso es lo que pasa aquí en esta fracción que estamos leyendo, ¿no? Estamos ya en la época plena helenística. Estamos en la época de los grandes escritores y médicos griegos. Todo esto, el Eclesiástico, nos va a hablar mucho sobre todo Eclesiástico 38, del 1 al 15 va a hablar mucho del médico, cómo el Señor ha creado al médico y a los remedios para ser también curados por nosotros. Pero en esto lo que quiere un poco decir es que el médico y la farmacia y todo eso se vuelve inútil sin el arrepentimiento de los pecados. Es lo que le quiere decir a los hebreos. Acuérdense que nosotros ahora tenemos, el Señor ya nos redimió en la cruz, pero esta gente no estaban redimido. El pecado, esa gente, nosotros cometemos pecado, el Señor nos perdona por los méritos de la cruz y quedamos perdonados. Pero esta gente no quedaban, los sacrificios no perdonaban. ¿Los sacrificios para qué eran? Para que ellos estuvieran tranquilos de que Dios los iba a decir. ¿Ellos eran salvos por medio de qué? ¿De qué? De la ley. De la ley, eran salvos. Tú, ellos cumplían la ley, se privaban de esto y eran salvos. Pero les faltaba todavía la gracia para poder vivir en esa salvación. Por eso en ese momento ellos pecaban, por eso que dice que el pecado se queda de generación en generación, y eso no ocurre ahora. Porque desde que tú te bautizas, todo queda en cero. El niño que se bautiza para atrás, ya no hay cargos generacionales. Pero en el Antiguo Testamento sí, porque que hacía un pecado, ¿qué pasaba con ese pecado? Ahí se quedaba. Ahí se quedaba. Por eso que el Señor da tanta insistencia en este libro y en Eclesiástico de que hace falta el médico y que hace falta la farmacia. Pero también hace énfasis que hace falta la conversión, volver a Cristo. Y hoy en día no está de más ese consejo, porque yo se lo he dicho a ustedes muchas veces que la sanación más grande es la salvación. Y el Señor lo dijo, ¿de qué te vale salvar el cuerpo si al final pierdes el alma? Eso olvídate, el cuerpo es transitorio. Y hoy también muchas veces el pecado que nosotros tenemos es el origen de muchas enfermedades que tenemos nosotros hoy en día. Yo no sé mucho de eso, pero sé que están las enfermedades psicosomáticas, Ángel sabe más que yo, y esas cosas, que muchas veces la produce una persona que tiene algo trabado en el corazón. Y muchas veces las depresiones, hay veces que son químicas, pero también muchas veces tienen origen espiritual. O las úlceras, cuántas cosas hay que muchas veces tienen un origen. Por eso es importante lo que está presentando el libro este junto con el Eclesiástico, que lo que le quiere decir a los judíos. Si tú no oras, si tú no te conviertes, si tú no guardas la ley, en vano acudes al médico y a la farmacia. Porque a la larga, la muerte te va a llegar de todas formas y no vas a estar presente cuando llegue la redención de Dios. Por eso el ángel se presenta en esta característica, no con teología, sino con un recurso de la creación. ¿Cuál es el recurso de la creación? El peso. y lo que tiene el pez. O sea, por eso vemos esto, esto tan raro que acabamos de ver, y cuando Tobías se cura, que queman el hígado, el corazón, y parece un acto mágico. Pero lo que el Señor está buscando es precisamente, y no estoy diciendo que no sea un sacramento, después no vengan a decir que yo dije que esto es un sacramento. Yo solamente estoy poniendo una comparación, como cuando se ora a la gente y se le reza, se le rocía con agua, con agua bendita. Lo que está diciendo, le está diciendo Rafael con esto del hígado, en esa época no había agua bendita, es que muchas veces necesitamos símbolos materiales para tener la certeza de que Dios nos está sanando una, en una acción espiritual. En esta hace 4.000 años, estos eran los conocimientos que se tenían. Y vamos a ver que a la larga pues va a ser de hecho lo que va a arreglar tantos problemas que hay en este libro desde el principio. El corazón y el hígado es muy importante, porque el corazón y el hígado en Israel representaba la fuerza viva. Para lo que nosotros decimos el corazón, cuando uno dice, ay, que me enamoré cuando la veo, lo veo, el corazón se me quiere. ¿Sabes? El enamoramiento no está en el corazón. Pero ¿para qué se usa el corazón? Como símbolo, ¿no? Como símbolo. Ángel, ¿tú has encontrado algún en el corazón de algún enamorado algo diferente? En algún electro que la ha hecho. Pero mira esto que interesante. Para lo que nosotros hoy en día es el corazón, para los judíos es el hígado. Y cuando ellos dicen las entrañas, más que nada se están refiriendo al hígado. Es que los judíos cuando decían, ellos no decían te llevo en el corazón, decían te llevo en las entrañas. Las entrañas incluían el corazón, el hígado y los riñones. Eso es la forma de hablar de ¿y qué cosa es lo que hace el fuego? El fuego purifica. Entonces está purificando lo que es la acción vital del individuo en esa época, las entrañas, el corazón y el hígado. Es lo que está diciendo. Dios está purificando. ¿Dónde estaba el problema de Tobit? Estaba hablando en la forma moderna, estaba en el corazón. Estaba en el corazón cerrado a todo. ¿Y qué es lo que va a quemar el ángel? El corazón y el hígado. Las entrañas. ¿Cómo Dios purifica lo que está torcido, lo que está podrido? Esa es la primera parte, lo que quemó. Por otra parte, la utilización de la hiel del pez no es un rito mágico, sino una práctica curacional de esa época, atestiguada en muchísimos libros, en Egipto, sobre todo en Egipto, y en algunos lugares para tratar la enfermedad del ojo humano. Hay un papiro llamado Eber, de la decimoctava dinastía de Egipto, que presenta una prescripción farmacéutica con las fórmulas que hay que hacer para sanar a la gente con miel y bilis de tortuga. Era parte de la... Y tampoco tan extraño hoy, porque hoy en día paso que veremos a la gente sanando con bilis, porque ya hoy en día pues lo que está de moda es lo... Nosotros nos reímos de esta gente, pero ahora hay una... Sí, hay una gente nueva que se llaman... No, son nuevos. Pero ellos ya ellos no se alimentan de vegetales, sino que ellos se alimentan del aire. Del aire. Ellos comen dos veces a la semana y el resto de toda la semana se alimentan del aire. Eso está pasando en el siglo XXI, así que no vengan entonces a reírse de que esta gente pensaban que iban a sanar con el hígado y el corazón, porque cada día aparecen más cosas descabelladas. Galeno, que es uno de los médicos de la antigüedad griega, y Plinio el Viejo han hecho unas informaciones detalladas con respecto al alcance farmacéutico de la bilis del pez en relación a la curación de los ángeles. O sea que aquí vemos una conjugación de uso farmacéutico con usos espirituales para echar a los demonios. O sea que también vemos que eso mucha gente no sabe, que esto de la bilis sí se usaba en esa época como sanación a lo que tenía No sabemos qué tenía este señor en el ojo, una mancha blanca, Ángel, no sé qué pudiera ser, sería una infección, un glaucoma, una infección, porque dice que es una mancha blanca lo que tenía Tobit en el ojo. Por eso vemos esta parte extraña, que a mucha gente le causa extrañeza de cómo va a usar la creación Rafael para una sanación espiritual y una sanación física. Y ahí va a entrar la sanación, porque acuérdate que fueron escuchadas dos oraciones. La oración de Tobit y la oración de ¿quién? De Sara. El Señor oyó estas dos oraciones al mismo tiempo. Le presenta la curación de Tobit y ahora le va a presentar la curación de Sara. Y según la ley del Deuteronomio, aquí vemos que Rafael se vuelve como una especie de agencia matrimonial, ¿no? Sara tiene todo lo necesario para agradar. Todo. Es hija única, o sea, no tiene que compartir herencia. El padre tiene muchísimo dinero y es la heredera de la fortuna de su padre. Es inteligente, es una mujer decidida y si eso fuera poco, es bonita. Y Tobías es su pariente más cercano. Por la ley de las tribus, Tobías tenía que casarse con Sara, porque ellos se casaban por afinidad de la misma familia y no quedaba nadie de la familia. Tobías, él ni lo sabía, es el único que queda que puede casarse con Sara según la decisión del libro de Moisés. O sea que esto no se puede demorar por más tiempo, no es cuestión de vida o muerte. Ahora vamos a seguir aquí lo que dice en el versículo 14. Tobías respondió a Rafael: hermano Sarías, he oído decir que ya ha sido dada a 7 maridos y que todos han muerto la noche de boda. Tobías dijo: hay algo aquí que no me acaba de convencer. Ya, para que vean que los chismes no es ahora que hay internet. De Batana ya el chisme había llegado a Nínive. Con Sara había un problema muy extraño. También he oído decir que un demonio los mataba. Así que tengo miedo, pues a ella no le hace ningún daño porque la ama, pero el que intenta acercarse a ella lo mata. Yo soy hijo único y si muero, haré bajar en tristeza el sepulcro por mi causa la vida de mi padre y de mi madre. Ellos no tienen otro hijo que les dé sepultura. Respondió el ángel: ¿has olvidado las recomendaciones de tu padre que te mandó tomar mujer de la casa de tu padre? Escúchame bien, hermano, no tengas miedo a ese demonio y tómala. Sé bien que esta noche te la darán por mujer. Cuando entres en la cámara nupcial, toma el corazón del pez y parte del hígado y lo pones sobre las brasas de los perfumes. Se difundirá el aroma y cuando el demonio lo huela, oirá y nunca aparecerá ya a su lado. Y cuando vaya a unirte a ella, levántate primero los dos y hagan oración y supliquen al Señor del cielo que se apiade de ustedes y los salve. Y no tengan miedo, porque para ti está destinada desde el principio. Tú la salvarás. Ella se vendrá contigo y te asegurará que dará hijos que serán para ti como hermanos. No te preocupes. Cuando Tobías oyó las razones de Rafael y que era hermana suya del linaje de su casa, de su padre, se enamoró de tal modo que se apegó al corazón de ella. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Os vemos de nuevo el uso de la palabra hermano. Dice que Sara es hermana de ella y Sara no es hermana de ella, Sara es prima de él. Vemos cómo la Biblia usa indiscriminadamente la palabra hermana para todo tipo de parentesco cercano, para cuando digan que dice la Biblia que Jesús tuvo hermanos. Vemos cómo se ha usado hermanos para tío, para sobrino, para primos hermanos. Ajá, lo que se traduce como hermano. Quería decir el pariente, un pariente bien, bien cercano. Pues ahora, Tobías, claro, se enteró ya de chisme donde vivía y él tenía una gran obligación con sus padres. ¿Cuál era la gran obligación de Tobías con sus padres? Enterrarlo. Era hijo único. No había más nadie que enterrara. Ya hemos hablado en clases anteriores lo importante que era para el judío el enterramiento. Y hemos hablado como la iglesia, por eso para la iglesia el enterramiento es súper importante. Uno puede cremar a las personas, pero las cenizas no se pueden esparcir en ningún lado. Las cenizas no se pueden guardar en un closet en la casa. Las cenizas no se pueden enterrar abajo una mata o aguacate en el patio. La ley de la iglesia, de que es católico, dice la ley de la iglesia que cuando una persona muere puede ser cremada, pero tiene que ser enterrada en un campo santo como todos los cuerpos, en espera del día de la resurrección. Punto. Si eres católico, tienes que hacerlo. Y si, ay, es que cuesta mucho un entierro. Bueno, y antes que hubiera incineración, ¿qué ibas a hacer con el muerto? ¿Te lo ibas a llevar para el closet de tu casa? O sea, la gente dice, no, pero es que cuesta mucho un entierro. Bueno, y si no hubiera incineración, ¿qué ibas a hacer? ¿Qué es la opción que tenía? ¿Hacerlo sí o sí? No, porque nadie, tú no te vas a quedar con el muerto en, por mucho que lo quieras en la casa. O sea, que todo lo que hacemos es buscar excusas para entrar en este modernismo, que lo que quiere es negar la resurrección. Voto la ceniza porque aquí se acabó el asunto. No hay nada más. Eso es lo que somos, nada. Y esta no es la doctrina cristiana. La iglesia, muy específica, permitió la incineración, pero con la condición que la ceniza tiene que ser puesta en un nicho o enterrada en un cementerio, como signo de que no somos paganos, de que esperamos la resurrección de los muertos y que la vida no se acabó. Claro, Tobías tenía ese, y es lógico lo que le dijo, si yo me caso con Sara y yo me muero, ¿quién entierra a mis padres? Pero también Tobías dio una orden, que tome mujer en la familia de su padre, y aparentemente ya no queda nadie de la familia de su padre. Así que Rafael le presenta este plano. Pero fíjate que interesante, no solo le dice que queme estas cosas, ¿qué es lo que le dice? Que oren, que se y vamos a ver qué oración tan hermosa que todos los novios la deberían hacer, van a hacer ellos. O sea que vemos cómo Rafael está dando una instrucción. Vemos, ahora vamos a leer cómo es sorprendente de lo rápido que Rafael arregla el asunto. Pero bueno, ¿cómo lo va a arreglar rápido si es un ángel? Aquí vemos que la rapidez del acontecimiento subraya la eficacia de la acción de Dios. Cuando Dios actúa, cuando Él decide actuar, todo es rápido. Tú llevas 4 años tratando de hacer algo por tus medios y no lo puedes. Cuando el Señor se mete, actúa y lo hace. Por eso, dice, tenemos que entrar ahora en el capítulo 7, y dice, cuando entraron en Ecbatana, dijo Tobías, hermano Sarías, guíame en derecho a casa de Raquel. Parece que Tobías se embulló, nuestro hermano. Lo condujo pues a casa de Raquel y lo encontraron sentado a la puerta del patio. Lo saludaron ellos primero y él les contestó, mucha dicha les deseo, hermanos, y en buena salud vengan. Los llevó a su casa y le dijo a su mujer, Edna. Mira, este nombre aparece, los que se llaman Edna ya saben que están en el libro de Tobías. ¿Cómo se parece este muchacho a mi hermano Tobit? Edna les preguntó, ¿de dónde son, hermanos? Respondieron, somos de los hijos de Neftalí, de los deportados de Nínive. Les dijo, ¿conocen a Tobit, nuestro hermano? Y ellos contestaron, sí, lo conocemos, está bien, vive y está bien. Y Tobías añadió, es mi padre. Raquel se puso de pie de un salto, lo besó entre sollozos y le dijo, bendito seas, hijo. Tienes un padre honrado y bueno. Qué gran desgracia haberse quedado ciego un hombre tan justo y dado a la limosna. Y echándose al cuello de su hermano Tobías, rompió a llorar. También lloró su mujer Edna y su hija Sara. Mató luego un carnero del rebaño y los acogió con toda cordialidad. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Tobías dijo entonces a Rafael, hermano Sarías, di a Raquel que me dé por mujer a mi hermana Sara. Al oír Raquel estas palabras, dijo al joven, come, bebe y disfruta esta noche, porque ningún hombre hay fuera de ti que tenga derecho a tomar a mi hija Sara, de modo que ni yo mismo estoy facultado para darla al otro, si no es a ti, que eres mi pariente más próximo. Por eso le dijo, come y toma, porque te queda. Lo que te queda son unos ratitos, una jornada lo que te queda. Pero es honesto, mira lo que dice a continuación. Pero voy a hablarte con franqueza, muchacho. Ya le he dado a siete maridos de nuestros hermanos y todos murieron la misma noche que entraron donde ella. Fue honrado. Así que muchacho, ahora come y bebe y el Señor te dará su gracia y su paz. Pero Tobías replicó, no comeré ni beberé hasta que no haya tomado una decisión acerca de lo que tú has dicho, tú has pedido. Raquel le dijo, está bien, a ti se te debe dar, según la sentencia del libro de Moisés, el Deuteronomio, y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. A partir de ahora, tú eres su hermano y ella es tu hermana. Tuya es desde hoy por siempre. Que el Señor del cielo los guíe a buen fin esta noche, hijo, y les dé su gracia y su paz. Llamó Raquel a su hija Sara, y cuando ella se presentó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo, recíbela pues, se te da por mujer, según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Dios del cielo los guíe en paz por el buen camino. Tomó luego a la madre, mandó traer unas hojas de papiro y redactó el contrato matrimonial, con la cual se entregó por mujer conforme a la sentencia de la ley de Moisés. Y acabado esto, empezaron a comer y beber. Raquel llamó a su mujer Edna y le dijo, hermana, prepara la otra habitación y lleva allí a Sara. Ella fue y preparó un lecho en la habitación, tal como se lo habían ordenado. Y llevó allí a Sara. Lloró ella y luego secándose las lágrimas le dijo, ten confianza, hija, que el Señor del cielo te dé alegría en vez de esta tristeza. Ten confianza, hija, y salió. Fíjate todas las palabras que ha dicho Rafael y que se han repetido en el capítulo 7, que es la palabra que más se repite. No, hermana, claro, ten confianza. Ese es el resumen del libro. Ten confianza. Dios tiene el control de todo, aunque parezca que todo se ha salido del control de Dios. Ten confianza. Ese es el lema del libro. Y qué curioso que está sobre todo en el capítulo 7. 7, que es el pacto de Dios. Ten confianza. Claro, hemos visto la palabra hermanas millones de veces, porque esa era la forma de hablar ya cerca de la época de Jesús. Y aquí en esta sección central del libro es el cumplimiento de lo que se había anunciado en el capítulo 3:17, la curación de Sara y su matrimonio con Tobías. Vemos que el narrador no pierde mucho tiempo en descripciones turísticos de media, no nos describe la ciudad. Todo el interés del relato se centra en dos personajes, en Sara y en Tobías, sus reacciones y sus sentimientos. Por esto tampoco se divide hospitalidad, saludo, presentación, petición de matrimonio, ritual del matrimonio, la noche de boda, que la veremos la semana que viene, no solo la noche de boda, la noche que pasaron los suegros también, que la pasaron también terrible, la celebración de la boda y la recuperación del depósito de plata. Vemos que en esta primera parte del relato, cuando empezamos a leer el 7, Tobías da la orden a su acompañante, llévame enseguida a casa de Raquel. O sea, ya la cosa estaba decidida. Y vemos todos los ritos de hospitalidad, cómo se preguntan, cómo están, esos ritos eran interminables, cómo está la familia, cómo están ustedes, y la pregunta de ustedes, cómo están, y la familia, y conocen, esto era un rito de hospitalidad que aún en el desierto los beduinos lo siguen teniendo. Después de eso, vemos cómo viene la ofrenda de comida para que se repongan del viaje a unos desconocidos. Todavía los beduinos en el desierto, los verdaderos beduinos siguen con esta costumbre. Como una persona que viene de caminar no se sabe cuántas millas por un desierto de arena, pues llegan cansados, llegan agotados, llegan sucios. Y todos los beduinos tienen un sentido muy amplio, y en esta época esta persona, de lo que es la hospitalidad. Es obligatorio para ellos, una deshonra no ser hospitalario. Y vemos que esta gente sigue en el mismo trámite de todo. Y vemos que en la conversación Raquel tiene un oído bastante, bastante fino. Y oye, cuando Tobías le dice a Rafael, vamos, pídele a Sara por esposa. Y sinceramente, ¿por qué esto pasa tan rápido? Raquel no tenía muchas opciones. No tenía muchas opciones. Ya se habían acabado. El único que quedaba de la familia era Tobías. Era dársela a Tobías o dársela un pagano. Algo impensable. Por otro lado, los posibles pretendientes paganos que pudieran haber sabían el asunto, lo que estaba. Si llegó hasta Nínive, todo el mundo ahí. O sea, que ¿por qué fue tan rápido? No hubo esas negociaciones que hay para los matrimonios. Cuando estuvimos en Jordania, una de las veces estuvimos en Jordania, uno de los guías nos explicó la costumbre de hoy en día de pedir matrimonio. Es una cosa súper complicada entre los árabes, que son más o menos, siguen este tipo de vida. Dice, él nos estaba contando que cuando era muchacha y un muchacho se... Ahora sí les interesa. Mientras estábamos con el pez, a nadie le importaba. Cuando un muchacho y una muchacha se gustan y se dan cuenta porque se ven o se mandan un mensaje, porque allá no andan muchachos con muchachas. La muchacha anda sola y los muchachos andan por... Cuando eso pasa y un contacto y eso, se ponen ellos dos de acuerdo por carta por buscan una intermediaria, así como Rafael aquí, buscan una intermediaria que vaya y le diga, la familia de fulanito quiere pedir a tu hija como matrimonio, entonces conciertan un día. Entonces viene toda la familia del novio, toda con los primos tercero y quinto, toda la familia viene a casa de la muchacha y todos se presentan y traen regalos a la muchacha. Y todos se presentan y analizan a la muchacha y hablan y todo eso. Después se va todo el mundo. Después que se va todo el mundo, vienen los padres y hacen la petición formal. Aquí ya ellos pueden conversar, ya en esta fase. Pero ahí empiezan las negociaciones. ¿Qué es lo que le vamos a dar de ella? Porque si la mujer es repudiada por el marido, la mujer se puede llevar lo que ella trae, pero no lo que el hombre tenía. Entonces, lo que se le da a una mujer para el matrimonio es herencia de lo que ella va a tener si acaso el marido la repudia. Entonces vienen esas negociaciones que son interminables, hasta que al fin se ponen las dos partes de acuerdo. Entonces fijan el día de la boda. Y ahí vuelve toda la familia de un lado y toda la familia del otro. Y la fiesta duran yo no sé qué cantidad de días. Y cuando se terminan, entonces los novios salen a visitar a toda la parentela de los dos lados, hacer visitas oficiales, la visita le vuelven a dar regalo. Así que el proceso de matrimonio es una cosa interminable. Y así era en esa época. Uno dice, ¿cómo fue tan rápido? ¿Por qué fue tan rápido? Porque el pobre no tenía opción. Esta era la única tabla de salvación de Raquel. Un hombre de su tribu, hijo de su hermano, de una buena familia. O sea, no habían, por eso fue que la cosa fue tan rápido. Y Raquel procede al ritual del matrimonio. Primero, comienza por lo que ya adelantaron una pila de semanas. Decir que el asunto ya está arreglado, según el libro de Moisés, porque Deuteronomio decía que no se casaran fuera de su casa, de su tribu. Y este es el que tenía el derecho. O sea que por ahí no había problema. Y a continuación viene la otra parte del matrimonio, que es la bendición que él le da, que el Señor del cielo os asista esta noche, hijo, y os conceda amor y paz. Los padres tenían que bendecir la unión. Acuérdense que en esa época no había sacramento. Era solo un contrato entre ambas familias. Y después al final Raquel va a hacer otra bendición, después que ya sean esposos, y hacen la parte final del proceso, que es hacer el contrato escrito del matrimonio, entre las leyes del Pentateuco sobre el matrimonio, ya sea la parte en el Deuteronomio con el Levítico. Se trata de los testigos del matrimonio, que haya testigos para el matrimonio. Parece que un poco después se introdujo no solo los testigos, sino que se escribiera un contrato, que en Asiria eran tablillas de arcillas, es lo que se hacía, y ahí se hacía el contrato, las partes, lo que se daba de cada parte, lo que le tocaba a cada parte, y toda esa cuestión que lo hacía el suegro. Por último, ya para terminar, la última parte, que ya empezaremos la semana que viene, es cuando Sara es conducida con su mamá a la cámara nupcial para consumar el matrimonio, la última fase del matrimonio. Y vemos, ahí solo veremos la semana que viene todo lo que Sucedió porque según las experiencias anteriores no era nada agradable. O sea, había en juego muchas cosas, pero yo creo que Tobías iba tranquilo porque Rafael, que desde el principio se mostró como alguien, una persona de sólida, de conocimiento, le asegura varias veces a Tobías que no tenga miedo, que todo va a salir, que todo va a salir bien, que todo va a caminar. Y la última parte de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que aquí pues lo tenía, pues la palabra, la acepción de la palabra hermano, pero ya eso lo hemos hablado anteriormente, no tenemos que volver a entrar en la acepción de esta palabra ajá, hebrea, que no solo indica un hermano carnal, es más, la palabra ajá nunca se le da a un hermano carnal, porque ellos no tienen palabra para hermano carnal. Cuando un judío en esa época iba a hablar de su hermano carnal, decía el hijo de mi madre. No decían hijo, decían el hijo de mi madre, porque ajá se podía entender como cualquier tipo de pariente cercano. Cuando el Evangelio dice que vinieron y le dijeron a Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos, esa es la traducción en español, pero lo que debieron haberle dicho a Cristo, si hubieran sido hermanos de verdad, es allá afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Ni siquiera del padre, tenían que decir los hijos, porque pudieran haber hijos del padre que no fueran hermanos. Por eso la forma que hubiera sido, si hubieran sido hermanos carnales, es decir, allá afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Lo que dieron a Cristo, allá afuera está tu madre y tus ajá. Que ya vimos que puede ser primos, sobre todo, más que nada, ajá, se le decían a tíos y primos hermanos. A parientes bien cercanos, aunque hemos visto que también se transmite a gentes de la tribu, como decía Josué, mis hermanos, iré con mis 700 hermanos a adorar a Dios, a personas que pensaban igual. Hemos visto que hermanos se usa de una forma muy amplia en el Antiguo Testamento. Así que la semana que viene vamos a ver la noche de boda, y no solo la noche de boda, la noche de los suegros de boda, porque mientras estaban preparándose para consumar el matrimonio Sara y Tobías, Raquel estaba abriendo una tumba en el patio. Sí, de verdad, esto suena macabro. Raquel estaba con él abriendo una tumba en el patio, porque él dijo, este de ahí para él. O sea que parece una tragicomedia, parece esto. Ellos para casarse y el suegro abriendo la tumba. O sea que en Tobías hay de todo tipo de escritura vemos en Tobías, pero es muy bonita, muy emocionante. Lean la oración de los esposos pidiendo la bendición. Todos los esposos cristianos debían hacer esa oración el día de su boda.